amigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Que si pueden parar la guerra un momento. Ahora sí, les escucho.
Cocodrilo amarillo llamando a Cacatúa verde. Dime si me recibes, Cacatúa. Es mi mujer, pero...
No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora?
Señorita, quiero hablar con los Estados Unidos. No, con todos no, con uno.
Qué bueno, bueno, sí, él sí. Decía que el humor es la maldad de los hombres, dicha con la ingenuidad de un niño, y además consideraba que la vida pasa en un suspiro, por lo que no deberíamos hacer de ella un asunto demasiado serio. Hoy, 12 de marzo, hubiera cumplido 100 años Miguel Gila, uno de los cómicos más recordados por varias generaciones de españoles. Sin embargo, su vida no fue precisamente de risa. Gila fue fusilado en la Guerra Civil, pero fue el único que sobrevivió al no acertarle ninguna bala. Se hizo el muerto y se escapó al llegar la noche. Fue capturado de nuevo y pasó 3 años en la cárcel. Cuando uno sabe todos estos datos, sus chistes sobre la guerra, hombre, pues cobran un valor especial.
A mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer cuando vuelvo. Empieza, mira cómo vienes de guarro, que te has ido hecho un pincel y cómo vuelves. Digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Y dice, pues pon periódicos.
Claro, es una solución,
claro,
¿no?
Claro, sí, 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 la lógica.
Bueno, el que sabe bien todos los datos de la biografía de este cómico genial es Jorge de Cascante, es editor de El libro de Gila, antología tragicómica de obra y vida. Es un libro que, por cierto, está editado en rojo y negro, los colores con los que solía vestir el gran humorista. Jorge, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, conociendo cómo fue su vida, ¿era la risa el arma de Gila para sobrellevar precisamente la vida a veces muy complicada?
Sí, hombre, él tuvo una infancia de pobreza extrema que solamente la superó alistándose en el ejército, lo cual no es un paso muy hacia adelante, digamos. Él tenía la idea de que yendo a la guerra iba a vivir las aventuras que él había leído en las novelas de aventuras del oeste, de los templarios y todas estas cosas, y se encontró con una realidad muy distinta.
Uh-huh. Pero esa ingenuidad, ¿no?, de la que hablaba yo al principio también a veces de sus chistes, eso sí que es verdad que era una mezcla curiosa, ¿no?, porque decía cosas con esa ingenuidad pero a la vez metiendo mucho el dedo, ¿no?, en el ojo, como sí. Se suele decir. ¿Cómo lograba esa simbiosis?
Bueno, él tenía esta voz entre naif e infantil,
sí, es verdad,
y tal, y
que la forzaba, ¿no?, la ponía así,
sí, la forzaba,
especialmente en
yo
los
creo
shows
que porque era la única manera de contar la verdad en esa época, de alguna manera. Saltarse toda la censura solamente se podía lograr a través de estas vías, esto rodear un poco la realidad y contarla de esta manera. Además, yo creo que la gente estaba en esa época deseando que toda la solemnidad que les rodeaba se rompiese un poco y pudieran reír. Y Gila supo llegar a eso.
Creo que decía él mismo que la clave de su éxito era que hablaba como el más tonto de la sala, pero pensaba como el más listo. ¿Es así?
Sí, yo creo que se le nota. Si le escucha, se le nota.
Bueno, pero además Gila hizo muchas otras cosas que en este libro descubrimos, ¿verdad? Por ejemplo, fue un gran dibujante.
Sí, bueno, eso es la primera faceta suya creativa, yo creo. Ya en los años 40, cuando estaba en la cárcel, empezó a publicar en Flechas y Pelayos, en La Codorniz, gracias a Miguel Miura. Y bueno, todo su humor está en sus viñetas, incluso más crudo todavía.
¿Por qué se decantó al final? ¿Por el humor de hacer chistes, de los shows en directo?
Yo creo que era la manera de contar todo lo que tenía dentro, porque en la viñeta tenía el límite este visual, pero en cambio los personajes que podía habitar cuando interpretaba un monólogo, etcétera, le podían permitir llegar muchísimo más lejos.
Uh-huh. Yo creo que llegas a públicos distintos, ¿no? El humor gráfico va destinado a un tipo de persona y un tipo de mensaje, y luego es verdad que la actuación en directo, pues tienes otro abanico y,
totalmente, sí,
y es mucho más cercano. Y es verdad lo que estabais comentando, es que el tonto del pueblo es el que te dice las verdades y en el fondo pues no te vas a enfadar. Es como el traje nuevo del emperador, el niño que dice, va desnudo. Y los demás dicen, ah, pues sí, es el único que se atreve a decirlo, pero nadie se va a enfadar con él. Y yo creo que Gila supo sacarle un partido magnífico.
Sí, bueno, sí, llegó a actuar frente a Franco y todo el mundo encantado, con lo cual eso te lo dice todo.
Uh-huh. Sabía bordear muy bien además el tema de la censura, ¿no?
Sí, las pocas veces que tuvo problemas con la censura fueron por tonterías, que no tenían nada que ver con las verdades que estaba contando en realidad. O sea...
Hablas en este libro, y bueno, es que además hay mucho documento gráfico, hay fotografías de la vida de Gila, pero luego hay anécdotas, hay 65 piezas de ficción escritas por Miguel Gila, como decimos, muchas de ellas inéditas, por cierto. No sé, ¿cómo te has documentado? ¿De dónde has sacado todo este material?
Bueno, con la ayuda de Malena Gila, una de las hijas de él, que nos ha facilitado acceso a sus cuadernos, a sus diarios, cartas, etcétera, y luego pues también tirando de hemeroteca, muchas cosas desaparecidísimas de la codorniz, en Hermano Lobo también había un montón de material, de cuentos, de ficciones suyas y tal, y luego las anécdotas están contadas por él mismo a partir de sus libros de memorias y todos estos materiales que comentaba.
Tú eres un chico joven.
Sí, más
o menos. Entonces, cuando tú te acercas a Gila, al Gila humorista, bueno, y vuelves a ver sus shows y le escuchas y ves sus viñetas, ¿tú qué sensaciones tienes de Gila? ¿Por qué decides editar un libro como este?
Bueno, me acuerdo de mi abuelo, que era el fan en la familia de Gila, y que mi primer recuerdo de Gila, yo era un niño y tengo en mente ver a mi abuelo reírse de chistes muy bestias contados por Gila, que yo pensaba, si esto lo cuento en la cena, me cae una, porque es increíble, y eso me dio que pensar que Gila tenía algo especial.
Es la fábrica de armas. Está el señor Emilio, el ingeniero. Que se ponga. ¡De paz el ejército! Señor Emilio, vamos a ver, que le llamo por un asunto de reclamaciones. Que de los 6 cañones que mandaron ayer, vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala.
Claro, es que era capaz de hacer humor de cosas muy trágicas y muy tremendas, ¿no?
Sí, bueno, toda la experiencia suya en la guerra, las partes que cuenta en el libro y luego en sus libros de memoria son tremendas, ¿no? Te ríes y puedes llorar también porque un montón de amigos suyos que van cayendo en batalla y tal. Y luego también anécdotas, como por ejemplo una que cuenta que estaba en el frente por la dehesa de la villa y todas las noches cogía la bicicleta y volvía a su casa a dormir en la casa, porque estaba al lado. Y un día, cuando llegó su cumpleaños, hizo esto, salió con los amigos y cuando volvió a la mañana siguiente le dijeron que el frente se había trasladado a Guadalajara.
Sí, sí.
Y tuvo que coger la bici, ir a Guadalajara, llegó por la noche y cuando llegó estaba todo oscuro, vio una hoguera al fondo, se acercó y dijo, bueno, ya ha llegado. Y le dijeron, no, los tuyos están cruzando la carretera. Y era el Ejército Nacional con los que estaba hablando.
Pero vamos a ver, esto que estás diciendo no es un chiste.
No es un chiste, esto es realidad y era mucho más habitual de lo que parece.
O sea, que muchas de las cosas que contaba a lo mejor no eran un chiste,
claro.
Es que realmente le habían pasado.
Hombre, en realidad era gente que estaba ahí que a muchos ni les va ni les viene y están luchando por algo que, bueno,
no saben bien qué es. Pero verdaderamente qué tremendo. Y que no solo hacía chistes sobre la guerra, que es, digamos, pues sobre su pueblo, sobre lo que había vivido, sobre su propia familia, sobre cómo había nacido.
Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Y mi madre había salido a pedir perejil a una vecina y cuando vino mi mamá salí a abrir la puerta y dije, mamá, he nacido. Y dijo mi madre, que sea la última vez que nace solo.
¿Tú crees que sigue vigente hoy su humor, su sentido del humor?
Yo creo que sí, porque es un humor que hizo en una época en la que la gente estaba muy dividida y creo que tiene bastante reflejo con la época actual a muchos niveles.
Bueno, pues aquí está este libro, una edición preciosa, ¿verdad, Juan?
Sí.
¿Te gusta tú
también
escribes libros? todo editado, además, prácticamente en rojo y negro. Bueno, también hay algo de verde por aquí, he visto. Y con anécdotas, curiosidades, fotografías y cosas que hizo Gila que muchos no sabemos. Jorge de Cascante, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.